Bienvenidos, bienvenidos. Esto es el podcast Amigos de tu DN, Henry y su servidor. ¿Qué pasó, Henry?
Ah, ¿qué
estás muy, muy metido ahí?
Es que tengo una junta en este momento a la cual no me voy a poder conectar porque estamos haciendo esto, pero pues tenía que enviar una propuesta.
Estabas informado.
Y la propuesta ha sido enviada.
¿Cómo estás, Henry?
Bien, Toño, bien, bien, bien. Un saludo para todos. Cosas muy interesantes de la NFL, realmente llama la atención cómo va soltando perlitas, ¿no?
Buenísimos.
En el momento que escuchen este podcast que sale por ahí de las 5 de la tarde, si es que Chava no está haciendo otra cosa. Entonces el anuncio es a las 6 de la tarde. Pero tenemos cierta información que podemos ir platicando de partidos que lucen atractivos entre la semana 1, la semana 2, el contrato que le dieron a Jared Goff, los Leones de Detroit, que me parece muy interesante. Cómo Detroit está manejando muy bien las cosas, cómo está firmando a sus jugadores puntales. Y hay algunos otros que lo hacen bastante mal.
Oye, entre las cosas que hay del calendario, que soltaron antes del calendario, está, y será la primera vez que ocurre, que está la presentación de un comentarista. O sea, realmente se habla de, no sé, el primer juego de la temporada o el primer juego de lunes por la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que se dé a conocer como adelanto, que llame la atención, que provoque expectación de la gente, la presentación de un comentarista, yo creo que es la primera vez. Digo, el comentarista se llama Tom Brady, ¿verdad?
Sí, 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 bueno, no es cualquiera.
Sí, sí, sí.
Yo creo que sí puede ser la primera ocasión, porque, vamos, en su momento, cuando, no sé, el más grande de todos los analistas que ha existido, que es John Madden, cuando él llega, digamos, que a CBS, que es donde inicia su camino, pues fue de una forma más o menos discreta, ¿no? Sí. Y luego se convirtió en el mejor de la historia. Pero yo creo que sí es la primera ocasión. Que también esto tiene que ver con que no fue así como que hayan existido filtraciones de estos partidos, sino que fue algo coordinado entre la NFL y sus socios que transmiten los partidos, porque si se dan cuenta, cada uno de los partidos que se han anunciado hasta hoy, que es martes que estamos grabando, es de cada una de las cadenas o de los sitios donde se transmiten los partidos de la NFL.
Claro, exactamente. Incluido el de Amazon.
Incluido el de Peacock también.
Y de Peacock también, tienes razón. Ya digamos que el del jueves, el segundo jueves, ya también lo anunciaron, ¿no? Que es el de Buffalo
Miami.
En contra de Miami.
Que ese es el de Amazon.
Ese es el de Amazon. ¿Y de Pico cuál es?
Ese es el partido de Brasil. Ah, el de Filadelfia contra Green Bay.
Ok, ok. Que ese fue el primero que soltaron de todos.
Exactamente. Y el jueves, que es el partido de Kansas City, el campeón, que estaba la duda de si es que sería contra Cincinnati o contra Houston. Fíjate, hubiera sido interesante contra Cargadores, porque finalmente es Justin Herbert, Patrick Mahomes, el regreso a la NFL de Jim Harbaugh, pero esto no se dio. Finalmente va a ser en contra de los Cuervos, en donde tienes a Lamar Jackson en contra de Patrick Mahomes. Y es que hay que entender, es una liga de mariscales de campo.
Claro.
Y los partidos en su mayoría se programan de acuerdo a los quarterbacks. Por ello es que el año pasado los Jets tenían 6 partidos en horario estelar, pero resulta que a los 5 minutos del primer partido se nos lastima.
Su quarterback estelar se quedó.
Exacto.
Se quedó en el camino. Pero el de Cincinnati es el juego número 2 de Kansas City.
Exactamente.
Que ese ya también lo soltaron. Y fíjate nada más qué manera de arrancar la campaña para los campeones. Porque primero es Baltimore, repetición de la final de la Conferencia Americana. Y luego Cincinnati, que también acaba de ser final de la Conferencia Americana.
Hace 2 años, y es el regreso de Joe Burrow después de la lesión en la muñeca. Y el primer lunes en la noche es San Francisco contra Jets. Es decir, otra vez aparece en su primer partido de temporada con los Jets Aaron Rodgers en un lunes por la noche. El año pasado lo que platicaba en contra de los Bills de Buffalo, y ahora están enfrentando a Brock Purdy, que por cierto va a ser en San Francisco.
Va a ser en San Francisco. Muy, muy buenos partidos, y la verdad es que son unos maestros, Enrique, porque ellos saben exactamente en dónde llegarle al aficionado y empezar a provocar expectación. Y digo, la NFL sabemos que es una liga que hace un trabajo espléndido y por supuesto que no necesitaría de publicidad para que la gente esté pendiente a partir del 5 de septiembre que arranca la campaña regular. pero lo hacen muy bien. Es como si me dijeras de Coca-Cola, ¿no? Que no se anuncie Coca-Cola, todo el mundo conoce Coca-Cola, pero se tiene que estar anunciando para seguir causando expectación, para seguir provocando el interés de consumir, etcétera, etcétera. Es lo mismo la NFL.
Pues sí, mantenerse vigente. Ahora, si me das Pepsi, yo no distingo. Pero bueno.
Yo sí, a mí.
¿Tú sí?
Yo sí, yo sí.
Mira. Este podcast es patrocinado.
No, es patrocinado por
ti. Ah, ok, ok. Pero si quieren mandar un six, no hay bronca. Entonces, primera semana, lo que conocemos hoy martes, cuando escuchen esto, pues ya va a saber todo. Uh-huh. Pero bueno, el jueves es Baltimore en contra de Kansas City, que este partido, por cierto, lo que mencionaba de quienes van a transmitir es NBC. El viernes Green Bay en contra de Filadelfia, que es streaming de NBC Peacock. Uh-huh. Luego el domingo a las 3:25 es el partido de Brady que mencionabas, que es Dallas visitando a los Browns.
Correcto.
Este partido lo tiene Fox. Y luego el lunes es el de Jets en San Francisco. Este partido lo pasa ABC y ESPN. Uh-huh. Y luego en la semana 2, el jueves, el Buffalo contra Miami, que lo pasa en Estados Unidos Amazon. Y luego el domingo, el Cincinnati contra Kansas City, que lo pasa CBS. Entonces, pues aquí están todos los partners. Ahora, algo muy interesante que va a pasar, hablando acerca de comentaristas, porque el número uno, al irse Troy Aikman a ESPN ABC, entonces colocaron a Greg Olsen como número uno. Uh-huh. Hizo un trabajo espectacular. Pero de pronto llega Brady y así, con permiso. Entonces, ¿qué va a pasar con Olsen? No sé.
Pero sigue trabajando ahí.
Pues es que estaban viendo qué onda, o no sé si lo van a colocar en el equipo número dos. Pero para Brady, que sabemos que es un estudioso, es todo un profesional, es un hombre que conoce perfectamente todo esto. Ahora, hemos visto casos de gente que no la ha hecho en la televisión, porque no sabe expresar lo que conoce.
De acuerdo.
Y me acuerdo de Bill Walsh, cómo uh-huh. sufrió, de Joe Montana, cómo sufrió también, y pues no duraron mucho tiempo en los medios de comunicación.
Sí.
Y otra cosa es, pues ya estar en el desarrollo del partido, tener a alguien que esté narrando el juego y tú teniendo que comentar, el estar ahí en el palco y que, pues, que la gente de abajo te esté gritando, cosas tan básicas como ves el campo, ves el monitor, uh-huh. Va a ser un proceso de aprendizaje para Brady.
¿No? Sí, sí, pero es muy bueno comunicándose. O sea, por lo menos, no en transmisiones, que no lo hemos escuchado, pero digamos que para desarrollarse en lo que ha hecho, lo que le hemos visto en entrevistas y demás, es muy bueno. Muy bueno. Entonces yo creo que lo va a hacer muy bien, pero habrá que esperar. ¿Por qué, Enrique? ¿Por qué a Tony Romo se le criticó tanto el año pasado?
Yo creo que por un lado porque ya pasó la novedad. Uh-huh. Porque sí, en un principio, recién salido del campo y todo esto, y lo hizo muy bien, inclusive adelantándose a lo que puede suceder en el campo, ¿no? A predecir las jugadas. Y lo hizo muy, muy bien. Pero ahora sí se siente como que se está quedando corto.
¿Pero que no se prepara? Eso es lo que le están
criticando. Sí, inclusive dice que su transmisión del Super Bowl no fue precisamente lo mejor.
Uh-huh. Sí, pero no, bueno, digamos que ese es el momento de mayor atención. Pero ya desde antes se empezaba a escuchar y ya había reportajes o por lo menos notas de que Romo estaba quedando a deber, etcétera, etcétera. Como que le empezaron a tirar.
Sí, mira que él rompió el mercado de los analistas porque le dieron por 10 años 180 millones de dólares.
Cierto, es cierto.
Y entonces ahí es donde también se trepó Troy Aikman.
Sí.
Y en fin.
Y nosotros no. Bueno, ahí está lo del calendario. Ya la próxima semana pues hablaremos más, obviamente, del calendario. Jared Goff, 212 millones de dólares.
Uh-huh. Cuatro años.
170 millones garantizados. Son 4 años, uh-huh. efectivamente. Eso lo coloca en el segundo lugar entre los quarterbacks. Es el número uno de todos los tiempos de Detroit.
Uh-huh.
Pero solamente se queda abajo de Joe Burrow.
En promedio anual.
En promedio anual, exactamente. Pero lo que estaba viendo, Enrique, es en dónde está colocado Patrick Mahomes. Se ha ido quedando, bajando. Ahí les va, porque sí es de llamar la atención. El número uno es Burrow, 55 millones. El número dos es Goff, con este nuevo contrato, 53 millones. Luego Justin Herbert, 52 y medio. Lamar Jackson, 52. Jalen Hurts, 51. Sexto lugar, Russell Wilson, 48.5. Séptimo lugar, Kyler Murray, 46.1 millones. Deshaun Watson, 46 millones. Y hasta la posición número 9, y además empatado con Kirk Cousins, aparece Patrick Mahomes con 45 millones de dólares. Dices, y dices bien, Henry, esta es una liga de quarterbacks. Y los quarterbacks que van sobresaliendo, que van destacando y que van terminando contrato, pues saben que viene un cañonazo muy, muy importante. Pero qué interesante es esto, porque pues, estás hablando del quarterback que ha dominado la liga en los últimos años. Uh-huh. Y ya se quedó hasta el noveno lugar en salario. Ahora, si nos vamos al ejemplo de Tom Brady, uh-huh. Tom Brady nunca fue el mejor pagado. Jamás fue el mejor pagado. Y tampoco hizo panchos por no ser el mejor pagado. Hay muchos que sí hacen hasta lo imposible por estar hasta arriba de la lista, ¿no?
Sí, aquí hay un par de cosas. Hablando acerca de Brady, lo que pasa es que él hizo, vamos, ciertos sacrificios, claro, por decirlo así,
claro,
para estar rodeado de talento, sí, y para que fuera un equipo competitivo, porque si eres un quarterback egoísta, que los hay, entonces, no, a mí que me paguen y me importa un bledo qué es lo que pase. Uh-huh. Y por ello es que cuando... Hay una cosa que es importante. Hay que aprovechar un mariscal de campo cuando está en su contrato de novato. Porque es lo que pasó con San Francisco. O sea, ¿cuánto le pagan a
Brock Purdy?
Por ahí de $800,000 al año.
Sí, ahorita es lo ideal.
Es una ganga.
Claro,
¿no?
Claro.
Ahora, ¿qué es lo que pasó con Mahomes? La gente de Kansas City sabía cómo estaba la cosa también de los ingresos que vienen para la NFL. Y en ese momento, aunque si era escandaloso, y vaya que $450 millones es un dineral, o era cerca de $500 millones, iba a ser una ganga a la larga. Al crecer el tope salarial y también con las negociaciones para otros mariscales de campo. Por ello es que hay equipos que lo hacen muy bien y hay que saber negociar a tiempo, porque si no te cuesta mucho dinero.
Me está sonando... A Dak Prescott.
A que sus iniciales son Jerry Jones. Porque al no negociar a tiempo, o sea, ¿qué fue lo que hizo Filadelfia? Filadelfia negocia a tiempo, uh-huh, y Jalen Hurts son por ahí $51 millones anuales, ¿no? Uh-huh. Pero al no negociar y dejar que pase el tiempo, te va a costar 10 millones más por temporada. Y además viene CeeDee Lamb y viene Micah Parsons. O sea, cuando le dieron el contrato los de 49 de San Francisco a Nick Bosa, era para darle el contrato también a Micah Parsons. Pero te esperas y va a llegar un momento en el que no van a poder sostener esta cuestión y le vas a pagar a Prescott, a Lamb, a Parsons. Yo creo que Prescott se tiene que ir. Porque además, siguiendo esta tendencia, que a mí me parece que es injusto, que casi en todos los casos el quarterback que renueve contrato de los titulares se coloque por encima de todos los demás, me parece absurdo. Uh-huh. Porque no tiene los méritos.
Exactamente. Pero bueno, digamos que los equipos, entre comillas, se ven presionados por su estrella y entonces le sueltan el billete.
Pues sí, pero también debes hacerlo de forma inteligente y en su momento.
Eso, o sea,
¿cuánto
es lo más
le
importante.
Pagó Jones a Ezequiel Elliott? Uh-huh. ¿Cuánto le pagaron a Mari Cooper? Y los dos ni siquiera terminaron esa estancia en el equipo. O sea, es un hombre muy capaz, un gran hombre de negocios. Mira lo que hizo con los Vaqueros, que le costaron $120 millones y ahora es la franquicia que más vale del deporte que sea en el mundo. Pero sí necesita a alguien que esté ahí para que maneje sus cosas, sí, y que no sean sus hijitos.
Sí, de acuerdo.
Oye, pero por cierto, sobre lo de Goff, muy interesante porque en sus últimas 30 aperturas, incluyendo postemporada, tiene 22 ganados, 8 perdidos, 51 pases de anotación y solamente 3 interceptados. Y en los últimos 2 años es segundo de la liga en yardas con 9,013. Está empatado en tercer lugar en touchdowns con 59. Es segundo de la liga en ese índice entre touchdowns e intercepciones con 3.1. Y en porcentaje para primero y 10, 38% es el cuarto de la liga. No es el quarterback más vistoso de todos, pero vaya que es un hombre sumamente efectivo que llevó a Carneros a un Super Bowl, uh-huh, y que ha llevado a los Leones al juego de campeonato de conferencia. Y que para muchos puede llegar a Super Bowl en esta campaña porque además, hablando de manejar bien las cosas, O sea, ya renovaron a Goff, renovaron a Amon-Ra St. Brown y también al tackle Penei Sewell, entre los tres, $444 millones. Ya firmaron también a Campbell, su entrenador en jefe. Entonces las cosas están bien en Detroit.
Sí, van caminando bien. La verdad, yo creo que cuando haces ya una negociación de este tamaño como la de Goff, estás convencido que es el líder que te va a llevar al Super Bowl. Uh-huh. Y Detroit está convencido de que es Jared Goff, que él es el personaje. Y sí, yo estoy de acuerdo, están haciendo bien las cosas. Y este equipo está, bueno, ha dejado la mediocridad, que mira que fueron muchos años uh-huh. de mediocridad por parte de Detroit, y ahora empiezan a ser ya uno de los equipos que entretienen, porque primero fueron entretenidos.
Sí, sí,
y
sí.
Y ya
sí.
Luego fueron contendientes, ¿no? Pero ya es un equipo contendiente, ya es un equipo a seguir realmente en la Conferencia Nacional. Va a ser muy, muy peligroso Detroit durante la temporada, claro. Hay que ver lo de las lesiones, todas las cosas que pasan durante una campaña, pero yo creo que Detroit hay que tenerlo ahí como una posibilidad real para pensar en Super Bowl.
Sí, ese cierre de la temporada del 22 fue muy bueno.
Sí.
¿No? Recordamos que se quedaron fuera en el último partido.
Y echaron a Green Bay.
Echaron a Green Bay, o sea, fueron a Campo Lambeau, le ganaron a Green Bay y los echaron. Sí. El problema para Detroit es que Seattle había ganado por la tarde. Uh-huh. Y luego la campaña anterior los coloca en el primer jueves por la noche del partido inaugural de la campaña contra Kansas City y era así como que, pero la gente de la liga estaba convencida. Le salió bien.
Muy bien.
Detroit ganó el partido y bueno, ¿hasta dónde llegó?
Sí, sí, sí.
¿Sabes qué otro equipo está haciendo bien las cosas? No tiene los mismos reflectores, pero Tampa. O sea, Tampa. Firma Antoine Winfield, este safety, que se convierte en el defensivo secundario mejor pagado de la historia. Uh-huh. 4 años, $84.1 millones, 45 son garantizados. Una campaña auténticamente sensacional. Y Tampa ya firmó a Baker Mayfield, 3 años, $100 millones. Mayfield que apostó por sí mismo después de andar que si Cleveland y luego Carolina y que Carneros y bueno, llegó a Tampa. También a Mike Evans, durante mucho tiempo el mejor receptor de la liga, 2 años, $41 millones. Y también Lavonte David, el linebacker, 1 año, $8.5 millones.
La columna vertebral.
Exactamente.
A la ofensiva y a la defensiva. Así sí, es. Tampa es un buen equipo, claro. El golpe de la salida de Tom Brady y reajustar, ¿no? El post-Brady, ve cómo le costó a Nueva Inglaterra, o le está costando a Nueva Inglaterra. Y Tampa da la impresión de que lo supo sobrellevar. Y que, digo, no, es lógico, no Mayfield no es Brady, uh-huh. pero yo creo que es un equipo también que va a estar ahí, ¿no? Y mantener a tus estrellas, es difícil mantener a todas tus estrellas. Y sin embargo, los jugadores clave que acabas de mencionar, Lavonte David es clave, Antoine Winfield es clave, sin duda, ni qué decir de Mike Evans. Uh-huh. ¿Cuánto se dijo de que Mike Evans se iba?
Sí, sí, sí.
O sea, ya lo ponían en todos lados, menos en Tampa. Uh-huh. Y finalmente lograron retenerlo. Entonces, Yo veo bien a Tampa, sí, estoy de acuerdo. Me parece que van a estar ahí peleando.
Y la división, Toño, es interesante porque, o sea, tienes a Carolina, uh-huh. que a ver qué pasa, segundo año de Bryce Young. Tienes, desde luego, Atlanta, el caso de Kirk Cousins, que acaba de llegar.
Sí.
Y tienes a los Santos de Nueva Orleans. Que por cierto, de Atlanta, ¿cómo se sigue hablando de Kirk Cousins y todo esto? Y si es que, si ya sabiendo qué es lo que iba a ocurrir, si hubiera quedado Cousins mejor en Minnesota en lugar de irse a Atlanta, porque en Minnesota le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a seleccionar un quarterback.
Exacto, por eso se fue. ¿No?
Y que, bueno, iba a pelear por ahí la titularidad. Se va a Atlanta, un contrato espectacular de 4 años y $180 millones. La esposa es de Georgia, uh-huh. entonces por ahí se puede entender, pero que de pronto seleccionen un mariscal de campo. Sería muy distinta la situación de Cousins siendo titular con Minnesota y el primer partido que intercepten 3 veces, a que sea el primer partido con Atlanta, te interceptan 3 veces y la gente pidiendo a Penix.
Pues sí. Sí. O sea, va a ser incómodo. O sea, fue una selección incómoda para Cousins, sin duda, sin duda. Vamos a ver, porque yo pienso que Cousins es un quarterback ya con el recorrido suficiente como para aguantar la presión, como para sobrevivir a este tipo de circunstancias. Pero de cualquier manera, no va a ser cómodo tener ahí atrás al novato, ¿no? Eso pues es sí, una realidad.
Un sopilote. Pero, o sea, si se pudiera hacer un do-over, ajá, ¿no? ¿Se quedarían mejor en Minnesota?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿eh? La verdad, yo creo que sí. Si hubiera sabido qué se iba a presentar en el draft, creo que se hubiera quedado en Minnesota. Porque además ya estaba bien establecido.
Y tienes un entrenador que es vocación ofensiva, uh-huh, Kevin O'Connell. Raheem Morris es el que llega con Atlanta. En fin, es un caso interesante.
Sí, yo me hubiera quedado. Pero bueno, a ver qué pasa. ¿Qué más de la NFL en Río? Ya.
Pues ya.
Ya. Bueno, béisbol de grandes ligas. Estaba yo checando qué pasa con los mexicanos, Enrique, en el béisbol de grandes ligas. Y sí, a Rosarena está pegando sus home runs, aunque está bateando muy, muy bajo en porcentaje. Y Paredes está teniendo un buen año ahí en Tampa. Pero realmente los que están destacando son, y no se les hace mucho ruido, Javier Azad y Andrés Muñoz. Uh-huh, uh-huh. Uno pitcher abridor y el otro pitcher de relevo. Lo de Azad es realmente sorprendente. Este muchacho nacido en Tijuana está en el lugar número 4, número 5, quinto lugar. Quinto lugar en efectividad con 1.70. Uh-huh. 3 ganados, 0 perdidos con los Cachorros de Chicago. Prácticamente todas sus salidas han sido buenas y en un par de ellas se ha quedado cortito de llegar a las 5 entradas. Si no, su récord podría ser 5 ganados, 0 perdidos. Pero bueno, de todas maneras es buen récord, obviamente 3-0, pero la efectividad, Henry, 1.70 de efectividad.
Que realmente es el dato más importante, sí, de cualquier pitcher, porque sí, la cuestión de ganados y perdidos, pues sí, sí viste y todo esto, 20 victorias, uh-huh, pero puede ser un pitcher que no sea confiable. A lo mejor tu ofensiva hace 8 carreras y a ti te meten 7, pero pues ganaste, ¿no? En este caso me parece que es sensacional. Además con los Cachorros, que les ha costado trabajo, pero ahí van en su proceso de renovación, sí, y están peleando con Cerveceros por el primer lugar de su división.
Están jugando bien. Están jugando buena pelota y Javier está resultando una pieza clave. No hay mucha promoción para él, no se habla mucho de él, pero no lo pierdan de vista. Javier Azad de Tijuana, Baja California, que está teniendo muy buen año en un 2024, Henry, en donde si algo escasea para México es el pitcheo abridor. Uh-huh. Con esto de Julio Urías.
Sí.
Con la lesión de José Urquidy. Y pues...
Es que tampoco...
Para de contar. Y Joan Walker, si lo quieres contar como mexicano...
Pues ya con calzador.
O sea,
¿no?
Que estuvo en el Clásico Mundial por México, pero no es nacido en México. Pero en realidad no tenemos pitchers abridores.
Sí, no, no.
No hay pitchers abridores.
No, pero también es cierto que antes, porque Azad también hacía muchos trabajos,
sí,
de relevo.
Sí.
Entonces, pues también antes era Julio Urías, ¿no? Uh-huh. O sea, y Urquidy.
Y Urquidy.
Y si te vas más para atrás, bueno, estaba Jaime García, en fin, ¿no? Uh-huh. Con Cardenales. Pero ha escaseado el picheo abridor.
Sí.
Y tenemos,
sí,
varios relevistas intermedios, que son muy buenos, pero que no se notan tanto.
Claro.
Y el caso de Muñoz, que ahora lo vas a mencionar, que lo está haciendo muy bien con Seattle, que además Seattle en la división del oeste de la Liga Americana, ahí está peleando la primera posición, todavía en el momento de grabar esto, tiene juego y medio de ventaja sobre los Rangers, que no se han despegado tanto los Marineros, pues porque tampoco es una cosa del otro mundo, o sea, tienen 4 juegos arriba de 500, uh-huh, pero vamos a ver si se pueden mantener hasta el final.
Sí, fíjate, le están abriendo la puerta a Houston, ¿eh? Porque nadie
ahí viene,
se está escapando.
Ahí viene,
nadie
ahí viene.
Nadie se está escapando. Y en esa división, los Astros han sido la gran decepción, pero es muy temprano en la campaña. Y si Seattle o Texas no aprovechan, uh-huh, tarde o temprano Houston los va a alcanzar. Los va a alcanzar. Serafines ni lo contamos.
No, es último.
Ni
bueno,
lo contamos.
Los Atléticos son terceros por encima de Houston.
Los Atléticos son la sorpresa de la división.
Sí.
Pero también se van a caer tarde o temprano.
Bueno, Oakland es tercero, uh-huh, con marca hoy, martes, de 19-24.
Exacto. 5 juegos abajo de 500. Uh-huh. Pero lo de Andrés Muñoz sí es de llamar la atención, porque tiene ya 6 rescates, logró el salvamento el lunes, y 1.62 de efectividad. Uh-huh. A mí lo que me encanta de Andrés Muñoz es que te viene con una recta de más de 100 millas, pero no solamente esa es su arma para dominar bateadores, tiene slider y tiene curva. Uh-huh. Entonces, con todo ese armamento, pues el bateador está, híjole, no, no quiero decir indefenso, pero sí en muchas dificultades. Porque si te viene con una recta de 102 millas, pues, y tú estás esperando curva, ya te platico que ni te enteraste que pasó la pelota, ¿no? Uh-huh. Y de repente estás esperando la recta de 102 millas y te tira una curva, pues te vas y te,
sí,
y te
sacas ves, el bat 2 horas antes.
Y te ves muy mal.
Claro.
Y te ves muy mal. Me encanta Andrés Muñoz. Ojalá sí. que las lesiones lo respeten, porque batalló mucho con las lesiones al principio de su carrera, pero está llamado a ser una pieza importantísima de Seattle.
Sí, de Marineros que no ha podido realmente cristalizar una buena temporada a lo largo de los años.
Sí, ¿no?
O sea, nunca no. ha aparecido una serie mundial.
No.
Y vamos a ver si es que este finalmente puede ser el año. Se ve complicado porque la batalla es fuerte en la Liga Americana, uh-huh. pero pues ojalá sea pieza fundamental hasta el final, Muñoz.
Oye, y el sábado tenía yo mucha curiosidad y me puse a verlo, la presentación de este muchacho Paul Skenes uh-huh. con los Piratas de Pittsburgh. El prospecto número 1 del picheo de Grandes Ligas.
El draft número 1 también del
2023. Del 2023.
El 2023.
Exactamente. Todo un acontecimiento en Pittsburgh, que además la novia creo que también es famosa.
Sí.
¿No? Es gimnasta, ¿no?
Don se apellida.
Ajá. Entonces, es así como una pareja muy, muy mediática. Y bueno, pues apareció el joven Skenes y lo hizo muy bien, pero muy bien, con mucha efectividad. Por ahí le pegaron un home run, fue la única carrera que permitió. Y el juego iba tranquilito para los Piratas, tranquilito. Pero como se acostumbra a los managers, lo sacaron en la quinta entrada, en el desarrollo de la quinta entrada. Primero le quitan la oportunidad de ganar el partido. Uh-huh. Punto número 1. Y luego metieron a los relevistas, Henry. Una bola de bultos. ¡Qué bárbaro! No, 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 qué desesperación. Bola, 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 bola. Carrera de caballito, carrera de caballito, carrera. Iba ganando 6-1 y le empataron el juego a 6. Uh-huh. Y luego, lluvia. Entonces, tuvieron que parar el juego como hora y media. Total, se regresó ya la actividad. Pittsburgh terminó ganando ese partido, pero ya Skenes no tuvo nada que ver con el resultado del partido. Pero fue muy, muy interesante la presentación de este muchacho.
Sí, que además tiene un lanzamiento que es característico, que es una mezcla entre split finger uh-huh. y slider. Uh-huh. Y además lo tira 95 millas.
Imagínate.
Entonces sí vuelve locos a los bateadores.
Sí.
Ponchó a 7 ¿sí? en su debut. Entonces, es una auténtica maravilla este joven. Lástima que sea un equipo bastante malito.
Sí.
Pero vamos a ver si puede construir realmente su carrera, porque hay mucha, mucha perspectiva sobre lo que puede hacer.
Muchísimo, muchísimo. Y hablando de picheo, ¿cuál es el mejor picheo de Grandes Ligas?
El mejor picheo. ¿Serán los Orioles?
Es muy bueno. Es muy bueno.
Bueno, desde luego, Filadelfia tiene una gran rotación.
Ese es el mejor picheo.
Sí.
Ese es el mejor picheo. Fíjate, Filadelfia, al momento de grabar esto, es el mejor equipo de Grandes Ligas. 29-13. Pero ve a sus pitchers abridores. Los cuatro, digamos, fijos. Ranger Suárez, 7 victorias y 1.50 de efectividad. Aaron Nola, 4 victorias, 3.67 de efectividad. Zach Wheeler, 4 victorias, 2.53 de efectividad. Y Tyjon Walker, que uh-huh. mencionábamos hace un momento, 3 ganados en 3 aperturas, porque él estaba lesionado, 3 ganados y está alto en efectividad con 4.82. Pero este es el mejor picheo de Grandes Ligas, lo que indicaría, si no tiene lesiones y demás, que Filadelfia tiene mucho chance de pelearle realmente a los Dodgers de Los Ángeles y a los Bravos de Atlanta por ser el mejor equipo de la Nacional y por llegar a la Serie Mundial.
Sí, de acuerdo, porque los Bravos han tenido sus problemas de lesiones y sí. los ha pegado en el picheo, justamente.
No, bueno, pues el Strider, ¿cómo se llama?
Sí, sí, sí.
Está fuera.
Está fuera, efectivamente, hace 2-3 semanas,
sí, o sea, sí,
casi
sí.
casi al arranque de la campaña. Uh-huh. Entonces, sí, Filadelfia se ve bastante sólido.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Y bueno, los Dodgers van armando su rotación de picheo, ya está de regreso Walker Buehler. Vamos a ver cuándo regresa Clayton Kershaw.
Sí.
Tienes a Glasnow y tienes desde luego Yamamoto. Y finalmente, lo que vende los Dodgers es su gran orden al bat, Otani y todo esto. pero ganas con el picheo. Uh-huh. Entonces vamos a ver si es que hasta el final podrían tener un duelo así entre Filadelfia y
Dodgers. Está interesantísimo, ¿eh? Realmente está interesante porque la verdad es que poca gente habla acerca de los Phillies de Filadelfia, teniendo el mejor récord del béisbol. Uh-huh. Y todo el mundo se va con Dodgers y todo el mundo se va con Atlanta. Y del otro lado se van con los Yankees de Nueva York que tuvieron muy buen inicio de temporada, ¿no? Pero Filadelfia aguas, ¿eh? Uh-huh. Si fuera campeón Filadelfia en esta temporada 2024, la verdad es que no me sorprendería.
De acuerdo. Y por cierto, ahora que mencionaba a los Yankees, el regreso ya es inminente de Gerrit Cole, que le va a ayudar a los Yankees, el ganador de Cy Young la temporada anterior, uh-huh, pero que, bueno, por lesiones ha estado fuera desde el arranque de la campaña. Néstor Cortés lo ha hecho bastante bien.
Muy bien.
Que como el ancla, uh-huh, del picheo, pero bueno, ya con Cole será otra cosa.
Y Marcus Stroman también.
También,
que claro, llegó este año y lo ha hecho muy, pero muy bien. Oye, acaba de anunciar su retiro, digo, ya ni jugaba, pero acaba de anunciar su retiro Chris Davis. ¿Te acuerdas de Chris Davis?
Sí, sí,
un
sí.
Un jonronero.
Ajá. De ascendencia mexicana también. Por ahí, el primo del tío, del hermano, del sobrino. Una cosa de esas era mexicana.
Bueno, Chris Davis llegó a pegar más de 40 home runs en una campaña con los Atléticos de Oakland. Uh-huh,
uh-huh. Y además, Chris con K. ¿No?
K-H-R-I-S.
Exacto.
Bueno, curiosamente, los Diablos Rojos del México lo trajeron hace, no sé si 4 años, 5 años, una cosa así más o menos, y fue un fracaso. Uh-huh. No bateó nada en Liga Mexicana. Pero bueno, anunció su retiro y es el único pelotero en la historia de las Grandes Ligas, el único, en la historia de las Grandes Ligas, en tener este dato que les voy a dar a continuación.
No se lo pierdan la semana próxima.
Enrique, del 2015 al 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, los 4 años bateó exactamente lo mismo, .247. Los 4 años.
Curioso.
Es único, uh-huh, uh-huh, único para peloteros con 50 turnos al bat o más en Grandes Ligas. En toda la historia, ninguno había tenido esa consistencia de batear exactamente lo mismo en cada uno de esos años, que en este caso son 4 años de manera consecutiva.
Fíjate, eso porque yo no he ido a Grandes Ligas, porque yo también tenía consistencia de 4 años seguidos bateando para .000.
Pero no con 50 turnos.
Ah, no, bueno, quién sabe, a lo mejor sí me mantendrían.
No, si bateas .000 te regresan a las menores.
Pues sí, son 50, sí, estoy de acuerdo.
Son demasiados turnos. Sí. Y 4 años seguidos, además, ¿no? Pero qué dato increíble, ¿no?
Sí.
Increíble. Chris Davis, buen personaje, buena gente, un buen tipo, lo conocimos aquí en México, pero no, qué desastre. Qué desastre. A diferencia de lo que están haciendo los Diablos este año, ¿eh? Uh-huh. Qué bárbaro.
Sí, el México está increíble. Y además, la asistencia al Alfredo Harp se mantiene.
Sí.
O sea, sigue. No me gusta mucho decir que está de moda, pero de alguna otra forma sí está de moda. Es que el decir de moda como que no te relaciona directamente con afición.
Sí.
¿No? Es una cuestión pasajera. ¿Eh? Pero yo sí creo que algo que se había perdido había sido esa fidelidad, ese gusto por ir, el mantener las generaciones y que fuera una tras otra, ¿qué?
Que 5 minutos, dice este animal.
A ver, ¿quién es el animal?
Pues Chava.
No, bueno, pues para que la gente sepa.
¿Qué quieres, Chava? Está. ¡Ah, Rodrigo! Es Rodrigo el animal.
¡Ah, es otro animal!
Es todo un zoológico ahí. Ah,
¿que
por qué hay que grabar otro programa?
Vamos a grabar un programa en un ratito que vamos a tener durante los Juegos Olímpicos, ediciones especiales de amigos, y va a venir Fernando Platas.
Ya, qué buena onda.
Que nos da muchísimo gusto.
¿Pero ya llegó Platas o qué? Ah, ¿ya llegó?
Uy, qué. Digo, Fernando es muy puntual.
Qué puntual,
¿verdad?
Este
pero supuestamente la grabación con Fernando, uh-huh, es a las 12. Faltan 15 minutos.
Entonces, ¿qué estás fregando?
O sea, nada,
Rodrigo,
más es poner una silla, un micrófono que se siente Fernando y ya.
Ah, no, no, que tienen que cambiar la pantalla.
Güey. No, hombre, qué bárbaro. Háblales a la NASA para que cambien la pantalla.
No. Pues la pones en negros, güey, ya. Qué tanto problema.
Pon una foto de Fernando Platas y ya.
Exacto, Platas tirándose un clavado y ya. ¿Podemos seguir hablando o no?
Ah, ya se quedó callado. Qué bueno. Qué bueno. Le pusieron el mute. Dan ganas luego en discusiones y esas cosas, tener la posibilidad de mute y ya no oyes nada.
Como el otro día en una novela, María de Pasiones, estoy picado con María de Pasiones. La verdad, estoy picado. Sí. Esta niña Oca me parece extraordinaria.
¿Es del juego de la Oca? ¿O?
No, se llama Oca ella. Ah. Y le hace a su hermano en la novela, le hace, tú estás silenciado. Y el hermano, que es un hijo de la... Y, pero es que... Silenciado. Así le hacemos a Rodrigo. Silenciado.
Dan ganas de hacer eso luego, mano.
Enrique, ¿qué va a pasar con la NBA? ¿Cómo va la NBA?
Pues mira, es que
ya despertó Denver.
Sí, claro. Lo que pasa es que es un equipo muy bueno, que dieron ese manotazo en la mesa en contra de Minnesota, que es un equipo que está creciendo y es un equipo que va muy bien en esta temporada. Pero después de que Minnesota le gana los dos primeros a los Nuggets, pues los Nuggets ganan los dos siguientes jugando como visitantes y entonces la serie se empata. Ahora, es un poquito complicado hablar acerca de esto, pues porque
sí,
esto sale en miércoles, ¿verdad? Y hay partidos que han estado en desarrollo, pero los Nuggets, la verdad es que sin saber cómo vaya el resto de la serie, por lo pronto recuperaron la localía con 2 de 3 partidos posibles a jugarse en su arena.
Exacto.
Y vamos, tienes al mejor jugador de la liga, que es Nikola Jokic, y Jamal Murray, que es un jugador sensacional, y Michael Porter, que es un gran jugador también. Es un muy, muy buen equipo. Y pues, me parece que pueden llegar inclusive hasta las finales.
Y los Mavericks de Dallas, Henry. Uh-huh. Porque ahora me he encontrado a muchos aficionados de los Mavericks, fíjate.
Mira que
mucha gente que le va a los Mavericks, no sé ni por qué.
Pues debe ser de cuando se hicieron aficionados, cuando ganaron el título en 2011, que estaba Dirk Nowitzki.
Ah, bueno, el alemán, ¿verdad?
Sí.
Era buen jugador.
Uno de los mejores Nowitzki extranjeros en la historia.
Sí. Pero bueno, ¿es capaz Dallas de avanzar a la final de conferencia?
Pues mira, por lo pronto perdieron el juego número 5, ¿no? En contra, quiero decir, el partido número 4.
Están parejos, ¿no?
City, están 2-2.
Sí.
Y Oklahoma City tiene la ventaja en la localía. Uh-huh. Yo creo que no le va a alcanzar a Dallas. O sea, realmente me gustaría, porque Luka Doncic me gusta mucho, porque Kyrie Irving me gusta mucho, porque P.J. Washington me gusta, pero pues del otro lado tienes a Shai Gilgeous-Alexander y compañía, y jugando 2 de 3 en Oklahoma City, yo creo que el Thunder va a ganar.
Es mucha ventaja en este momento, ¿no?
Sí, la localía pesa muchísimo en el básquetbol y más en la postemporada.
Sí, de acuerdo. Bueno, pues los playoffs de la NBA en desarrollo. Y recordarle a la gente, Henry, que vamos a tener las finales de la NBA a través de Canal 9 en vivo todos los partidos.
Sí. A partir del 6 de junio tendremos todos los encuentros. Desde luego, las otras series que pues falta por definir es Boston en contra de Cleveland, que este miércoles que sale este podcast pero se puede definir. Va Boston arriba 3-1. Digamos que fue un descuido para ellos el haber perdido el segundo juego que se desarrolló en casa, y luego la ausencia de Donovan Mitchell le pesa mucho a los Cavaliers de Cleveland, que por cierto, se dejó ver LeBron James en Cleveland.
Ah.
Y LeBron James, hay que olvidar, él empieza en Cleveland, se va a Miami, luego se va a Cleveland otra vez, y luego se va a jugar Lakers con el equipo de los Lakers. Entonces, yo no sé si sea un anuncio o algo así para los Lakers, pero pues la última vez que estuvo ahí en Cleveland, dijo, me voy a Miami. O más bien, estando en Miami, fue que dijo, me voy a Cleveland. Así fue, ¿no? En ese momento, que regrese, que gane el título de 2016, cuando estaba Kyrie Irving, que estaban abajo en la serie 3-1 contra Golden State y que ganaron los últimos 3 partidos de manera consecutiva. Él todavía tiene contrato para este año, para la próxima campaña, 24-25. Le pagaría $51 millones, pero él tiene la opción de hacerse a un lado, de decir, ¿saben qué? Ya no. Entonces yo no sé si es que... O esté ganando simplemente algo de... Es que en Estados Unidos dicen leverage, que es así como esa ventaja que tú tienes en una negociación, uh-huh, para ganar más dinero.
¿Pero podría ganar más dinero? O sea, ya está el contrato firmado y
pero tiene la opción de terminar el contrato.
Y que te volviera a firmar Lakers, ¿sí? En todo caso.
Exactamente.
Podría ser.
Entonces podría ser.
Podría ser. ¿Y la otra serie es?
La otra serie es en el este también. Oh. Y es la de Indiana en contra de los Knicks.
Ah, claro. Sí. Claro, claro, que los Knicks parecía que estaban ahí y el otro día les metió una paliza horrible, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Knicks tiene muchas lesiones. O sea, jugadores como Anunoby no está, Randle no está, y estaban muy cortitos de personal. Y sí, llegó un momento en el partido del domingo que estaban abajo por 43 puntos. Uh-huh. Pero bueno, todavía dos de tres posibles a jugar en Nueva York. Pues vamos a ver, aunque pues por supuesto para cuando escuchen este podcast, pues vete a saber cómo esté la cosa, ¿no? Pero yo creo que los Knicks tienen una buena oportunidad. El partido número 5 de este compromiso se llevó a cabo ayer, uh-huh, ¿no? Ayer martes, para quienes están escuchando esto en miércoles, entonces pues a ver qué es lo que pasó.
Pues a ver cómo termina. Pero entonces, reiterarles que a partir del 6 de junio uh-huh, tenemos las finales de la NBA a través de Canal 9. Va a estar Henry, por supuesto. ¿Y quién más va a estar?
Y la humedad.
A ver, muchachos, ¿quién creen que sea la humedad? Memo. ¿Quién?
Memo.
¿Quién?
Memo.
Pero ¿sabes qué? Nadie dudó.
¿Y va a estar Horacio o no va a estar Horacio ya?
Vamos a ver, de acuerdo a sus responsabilidades con la Liga Mexicana de Básquetbol.
Ojalá,
porque la verdad es un hombre que conoce perfectamente sí, esto y es un deleite transmitir con él.
Bueno, Henry, vamos a cerrar esto para dar paso a la otra grabación que tenemos, que van a escucharla pues dentro de mucho tiempo, pero la van a escuchar.
Durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 28.
No. De París. Ah. De París con Fernando Platas. Pero bueno, antes de despedirnos, y ahora que hablamos de llamas, y ahora que hablamos de platas, a ver, Henry, quitando a Fernando Platas, porque te está escuchando, y yo sé que es uno de tus consentidos, también mío, pero ¿cuál es el mejor analista ex deportista con el que has trabajado?
He tenido muy bueno.
Yo lo sé.
Pero, incluyendo a Platas, pues si no se me siente.
Por eso. No, vamos a quitar a Platas de ahí.
Ricardo Olavarrieta.
Ah, muy bueno.
Extraordinario. Sí. Extraordinario.
En los Juegos Olímpicos de Invierno.
Exactamente, porque además él ha sido juez internacional. Uh-huh. Conoce todas las disciplinas, pero lo suyo es el patinaje.
Sí.
Y transmitir con él el patinaje de figura en Juegos Olímpicos es uno de los momentos cumbre de mi carrera. Ese privilegio de alguien que te explica exactamente qué es lo que está pasando y además sin hacerlo complicado. Creo que hay que hacer fácil las cosas para que la gente las entienda.
Sí.
Y Ricardo es un maestro.
Muy bueno. Muy
además bueno. De un tipazo.
Sí, y es un tipazo, además. Pensé por un momento, la verdad, que Henry iba a decir Ricardo Peláez, pero no dijo Ricardo Peláez.
¿Quién es ese güey?
No. Es muy bueno, Ricardo.
Es muy bueno, pero nunca me ha tocado trabajar con él.
¿Cómo que? ¡Henry, por favor! Has trabajado con él muchísimas veces.
Pero en programas.
Pues sí. Pues,
pero no, o sea, yo estoy pensando en una transmisión.
Bueno,
tendría que narrar fútbol para estar con él en una transmisión y tenerlo de analista, ¿no? Y yo no narro fútbol.
Pero sí estuviste con él muchísimas veces en programas.
Sí, pero es que no es lo mismo. Tú sabes que no es lo mismo.
Pero
es bueno, muy distinto.
Claro que es distinto porque digamos que la improvisación en las situaciones que se van presentando durante un evento es muy diferente a preparar un programa.
Exacto. Sí, o sea, sí. Y una cosa es el evento como tal, como se va presentando, las competencias en ese momento y que te digan ¿por qué están pasando las cosas en ese preciso momento?
Sí, de acuerdo.
Y que funciona, bueno, orientación para uno y, por supuesto, para el más importante, que es el público al que va dirigido.
Sí.
¿No?
Sí.
Ahora, yo te pregunto, ¿y para ti quién es el mejor?
No, pues Peláez.
Pero Pero es que, o sea, Toño, volvemos a la misma.
Bueno, Henry, pues yo pensé en Peláez. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué dijiste? El Kikín Fonseca, dice Rodrigo. Es muy bueno el Kikín.
Es muy bueno el Kikín, pero bueno. Es que es lo mismo, Toño. O sea, no es que hayas narrado un partido con ellos.
Porque, bueno, te tocó hacer fútbol, pero hace mucho tiempo.
Sí, pero...
Pero no con... Bueno, ¿sabes quién también? Bart Conner, en la gimnasia.
Muy
en los
bueno.
Olímpicos.
Muy bueno.
Extraordinario. Sí. O sea, él está hecho para sí. Los medios de comunicación.
Sí.
Y bueno, también gente, no sé, Claudio Esteva, en fin, ¿no?
Claudito Esteva.
Pero, a ver, te pregunto.
Bueno,
te pregunto.
Me voy a quedar con Jorge Cantú.
Jorge Cantú, perfecto. Sí.
Jorge Cantú, también. O sea, con una facilidad de palabra, con facilidad para explicarte lo que está ocurriendo. Lo vivió en Grandes Ligas, lo vivió en Serie Mundial, lo vivió en Liga Mexicana. Jorge, buenísimo.
Sí.
Buenísimo. Y la verdad, tío, ya no tenemos béisbol, ¿verdad? pero, desperdiciado. Ahorita, en imagen o en donde fuera, deberían detener a Jorge Cantú.
Podría estar haciendo pareja con Pepe.
Exactamente. Exacto.
Digo, a no ser que Pepe se haya acabado el presupuesto, pero...
pero podrían que nos hable y nos diga.
pero podrían tener a Jorge Cantú.
Pero por supuesto que
claro.
Sí. Es más, ahora como se fue Pepillo, ajá. Si regresa el béisbol de Grandes Ligas algún día aquí, nos traemos a Cantú.
Ándale, pues ya está.
Henry, siempre un placer.
Igual, Toño.
Gracias por acompañarnos. Esto fue el podcast Amigos de TUDN y nos saludamos, Dios mediante, la próxima semana.